Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Bienvenido amigos a Paralelo 20. Soy Lorena Galiani y un día más me encargo de pilotar este avión virtual, eso sí, con las mismas ganas e ilusión, incluso más, de haceros viajar. Hoy un poquito más temprano que ayer y muy bien acompañada por pasajeros de primera. Y por supuesto con un técnico también de primera, Adrián Portellano. Para los que no pudisteis escuchar el programa del sábado, deciros pues que pues muy mal, no es broma. No os preocupéis porque ahora durante el verano nos podéis escuchar también por las tardes, con lo cual no hay excusa ninguna para no escucharnos. Espero que podáis disfrutar del viaje, por lo que sintonizar bien la frecuencia, abrir bien los oídos y abrocharos los cinturones, porque despegamos ya. Hoy tenemos un programa cargado de anécdotas, anécdotas muy viajeras y protagonizadas por los que son nuestra alma, nuestra esencia, nuestra voz y nuestros ojos del programa. Nada más y nada menos que nuestros embajadores de Paralelo 20. Que gracias a ellos nos hacen partícipes de sus viajes y nos hacen conocer distintos lugares. Y si me permitéis, desde Paralelo 20, os queremos hacer un pequeño homenaje con esta canción.
Voy a romper la ventana que nos separa, colarme bailando en tu casa, ojos azules, marrones o verdes, vidas en bares de cielos celestes. Somos millones y te sigo y me sumo, seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo. I will meet you in the city.
El título de esta canción tan pegadiza con fusiones de flamenco y rap es Everything You Didn't Do, que significa todo lo que no hiciste. Os sonará por ser la canción de un anuncio de televisión de una conocida marca de cerveza. Fue compuesta por el compositor inglés Jamie Cullum, que consiguió ser el primer artista de jazz en convertirse en número uno en Inglaterra. En ella colaboraron otros artistas españoles como Nika, Franti y Carlos Sannes. La canción quiere poner de manifiesto valores como la diversidad cultural y el crisol de civilizaciones, totalmente acorde con el lema de la campaña publicitaria de dicha cerveza, que era Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Tanto la cerveza como Jamie Cullum se convirtieron rápidamente en trending topic pocos momentos después de lanzar el spot de televisión. Espero que os haya gustado, embajadores.
O mucho.
Sí, ¿os ha gustado el pequeño homenaje que os hemos hecho?
Muchas gracias.
Sí. Y como os he dicho antes, hoy tengo la suerte de estar rodeada pues estas grandes embajadores que tenemos, que no están todos los que son, ni son todos los que están, pero en estas fechas es un poco complicado juntarlos a todos, además que necesitaríamos muchos paralelos 20 para poder contar con todas las anécdotas que tienen de todos los viajes que han hecho. Y como lo prometido es deuda, comenzamos con las anécdotas viajeras. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal Sara y Jack de Salta conmigo? Por aquí también tengo a Lucy, de Algo que Recordar, y José Luis Herralde, de Guías y, y Viajes. Y también tendremos por teléfono a nuestro embajador más futbolero, Jaime Collazos, de Viajes Futboleros, que este fin de semana hace doblete con nosotros. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Me figuro que con todos los viajes que habéis hecho tendréis mil historias que contar. De hecho, antes de empezar el programa, Sara y Jack me han contado algo muy curioso que les pasó en Bruselas. ¿Qué es lo que os ocurrió?
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días.
Pues sí, estábamos hablando de Bruselas justamente porque, bueno, hemos viajado a muchos sitios y nos han pasado cosas muy raras, pero también hay anécdotas en sitios más cercanos, ¿no? Este año hemos viajado también por Europa y también te van pasando cosas. Nosotros antes de ir a Bruselas queríamos encontrar, sabemos que es la ciudad del cómic. El año pasado también habíamos estado ahí, habíamos visto todo los rincones de la ciudad dedicados al cómic, el museo, los cómics que hay por las paredes de la ciudad. Y este año queríamos encontrar a una dibujante de cómic. Y quedamos antes con una dibujante que se llama Judith Van Istendal, que estuvo además en España, así que habla también español.
Ajá.
Y queríamos ver cómo dibujaba. Y fuimos a su estudio. Y justamente el día que fuimos a verla, primero se había olvidado
de que íbamos a ir.
Ah, sí, se le había olvidado. Ah, así muy que... bien. O sea, que empezasteis bien.
Sí, así que llegamos al estudio y, bueno, estaba ella. Había otras dos personas que estaban ahí esperando.
Estaban desayunando, nos ofrecieron café, bollos, no sabían quiénes éramos nosotros.
Pero se ofrecieron todo tipo de manjares.
No, sí, llegamos y empezamos a comer bollos ahí y ellos no nos preguntaron quién éramos. Además, nosotros sí la habíamos visto en internet, pero tampoco estábamos seguros de cómo era. Entonces había una chica ahí, ni siquiera sabíamos.
Teníamos la duda de si era o no era.
Bueno, el tema es que estuvimos con ellos hablando y luego al final llegó y, bueno, es muy simpática, nos enseñó todos sus trabajos, muy bueno, la verdad, ha ganado muchos premios y, bueno, es muy buena, ¿no? Pero ese día justamente había quedado con un grupo de otros dibujantes para ir a dibujar escenas de la ciudad, de su barrio, además ¿sí? que es un barrio que no es nada turístico, es un barrio habitado sobre todo por africanos, uh-huh. Es un barrio residencial de ellos, un ex barrio industrial, donde ellos hacen así vida común. Bruselas es una ciudad multicultural y, pues, de hecho está cerca de Molenbeek, ¿no?
De Molenbeek.
Entonces, nada, nos encontramos así de repente, yendo por la ciudad
con un grupo de dibujantes de cómics
de guías, que estaban dibujando escenas de la ciudad.
¿Y os pusisteis a dibujar con ellos, entonces?
No llevaba los lápices, sí me había puesto.
No teníais los materiales.
Yo no sé dibujar, así que no habría podido hacerlo, pero vamos.
¿Y estuvisteis pasando todo el día, entonces, con ellos?
Pues estuvimos toda la mañana, porque luego también fuimos a hacer alguna visita más turística. Bueno, Judith nos aconsejó un museo que está justamente en Molenbeek,
el MIMA,
que es un museo nuevo y es muy recomendable. Y luego por la tarde volvimos a verlos y volvimos a ver todo
lo
que habían hecho,
todo lo que habían dibujado a lo largo del día. Sí. Fue una cosa curiosa.
No, es algo así muy, muy raro, pero sí que es, bueno, estas cosas que te pasan cuando no lo organizas, ¿no?
No, sí, pero también muchas veces en la vida es el encanto, ¿no? El no organizar las cosas es lo que te hace que se vivan experiencias o momentos también únicos, ¿no? Porque quién os iba a decir a vosotros que ibais a ir terminando haciendo un recorrido
con dibujantes
y que por Bruselas.
Y conocimos una parte de la ciudad que nunca habríamos conocido al final. Y...
No estaba previsto visitar ese barrio.
Pues mira, eso es un lugar nuevo que descubristeis, ¿no?
Sí, además lo hemos contado en el blog junto con otras historias, porque en nuestro viaje que fuimos a Bruselas y luego a Flandes, a Malinas, Lovaina y Amberes, nuestro objetivo era encontrar a gente, artistas, a gente, pues, artesanos, y conocer un poco sus historias. Y, bueno, los demás salieron, bueno, de hecho, en un caso ni tampoco el...
Sin más, conseguimos hablar con un maestro cervecero en lugar de con el dueño de la cervecería y con un tallador de diamantes que nos abrió su cubículo en Diamond Land para que pudiéramos ver y aspirar un poco de polvo de diamantes y venir siendo un poco más ricos a Madrid.
Qué gracia. No, pero está curiosa,
¿eh?
Está
curioso, sí, sí.
La anécdota. Y habéis dicho que la habéis colgado también en vuestro blog,
sí,
¿no?
Sí, está en el blog. Lo hemos contado en el blog junto con otras historias de Flandes.
Y bueno, ¿y qué anécdota le puede ocurrir a un bloguero futbolero como Jaime Collazos? Muy buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo, eh?
Sí.
Ayer te tuvimos contándonos qué podíamos hacer en Río de Janeiro, pero hoy nos podrías contar alguna anécdota durante alguno de tus viajes o por Río, quién sabe.
Hoy os voy a contar qué no se puede hacer en Río de Janeiro. Ayer eran los consejos para hacer y hoy lo que no hacer. Porque, bueno, aprovechando que son los Juegos Olímpicos ahí en la ciudad, yo estuve más o menos 3 semanas y la verdad es que me pasó de todo. Si quieres, te voy a contar una, Lorena, pero...
A ver,
pasando por las otras tres, porque nada más llegar al aeropuerto de Galeão, al aeropuerto principal de Río, ¿sí? Cuando iba saliendo ya me di cuenta que me había dejado el móvil dentro del avión.
No me lo puedo creer, Jaime.
Sí, iba con 200 cachivaches, 2 cámaras, otro móvil, las mochilas, tal, y estaba saliendo ya hacia control de pasaporte, me di cuenta, volví corriendo, estaban ya recogiendo el avión y tal, y milagrosamente ahí estaba el teléfono entre los asientos, o sea que lo pude recuperar.
Pues sí, menos mal, porque si no te había estropeado ya todo el viaje, ¿eh?
Sí, la verdad es que me hacía un apaño. Lo que no pude recuperar son las gafas de ver, porque las perdí en la FanFest de Río, en Copacabana.
También, casi te sale caro, ¿eh? El viaje a Río, Jaime.
Sí, sí. Estaba grabando a la hinchada argentina, imagínate, una locura, saltando, brincando, cantando. Yo, que soy muy coqueto, me quitaba las gafas para hacer las entradillas en la cámara, y me las guardaba en un bolsillo lateral y cuando me di cuenta no estaban las gafas. Menos mal que mi compañero de marca, José Antonio Sanz, me dejó unas gafas cuando subí al Corcovado, porque el resto de días aguanté, pero dije, tío, déjame una
subir
gafa
allí,
porque
claro,
no voy a ver nada. Y me daba mucha rabia. Así que él me prestó unas gafas, menos mal, me salvó.
¿Y te pudo apañar? ¿Veías bien con esas gafas?
Y me pudo apañar, sí. Me las ponía así como un viejecito para echar un vistazo y nada, me salvó también. Estuve a punto de perder el avión de Río a Curitiba para el partido de España por
Vamos,
culpa de un taxista.
Jaime, que lo tuyo eran todo pérdidas en este viaje.
Sí. Sí, este por suerte no lo perdí porque, no sé, yo creo que me bajó a ver la Virgen porque yo me olvidé el pasaporte y iba a embarcar y el DNI no valía, me pidió el pasaporte. Entonces tuve que volver al hotel, nada más salir del aeropuerto, cogí un taxi, ese aeropuerto estaba, de verdad, estaba a 2 minutos de mi hotel. Bueno, pues el taxista, yo con tal de coger a un cliente le vino bien, pero no tenía ni idea de dónde estaba el hotel, con lo cual empezó a las 4:30 de la madrugada a dar vueltas por Río y claro, yo empecé a desesperarme, me desesperé y cuando vi un lugar reconocible me bajé del taxi, no le pagué ni nada porque no tenía tiempo, o sea, abrí la puerta, eché a correr hacia el hotel e hice los 800 metros, yo creo, en tiempo de recorrer el mundo y cogí el pasaporte y llegué a tiempo, afortunadamente, de coger el avión. Pero la más gorda, Lorena, perdona que me enrolle, fue en el hotel. ¿Sí? Donde cogíamos el ascensor, yo creo que como, yo qué sé, 7-8 veces al día, tropecientas mil personas, hasta que a mí me tocó quedarme encerrado en el ascensor.
También.
Yo estaba en la planta 14, creo, una cosa así, bueno, era un hotel muy alto, y yo en mitad de camino se quedó el ascensor parado. Claro, ponte a tocar la alarma, yo me dejaba el dedo en la alarma, a los 20 minutos de estar en el ascensor empecé a gritar, dando voces, a dar golpes en las puertas, nada, no había manera. Así que yo como MacGyver abrí las puertas del ascensor y estaba entre 2 plantas, o sea, estaba el ascensor parado entre una y otra con tal. Entonces ya en el colmo de mi desesperación no se puede hacer porque te puede pillar entre medias, pero escalé y me metí por una planta y salí.
Para poder salir.
Para poder salir. Y bajé las 7 plantas corriendo y le monté un pollo en la recepción al recepcionista que me escuchó todo el hall y bueno, fue la verdad un espectáculo, pero...
Sí, no, pero para bueno, recordar, ¿eh? Para recordar.
Estaba desatado, pero bueno, así
pues
fue.
Pues sí, te pasaron muchas cosas. Espero que luego el viaje no tuvieras tantos problemas, ¿no? Luego se dio bien, ¿no? El viaje.
Sí,
Volví sano y salvo, sí.
No perdí nada más.
No perdiste nada más.
Todo lo que grabé y todas las fotos que hice estaba a salvo, que era lo más importante.
Ah, bueno,
así
bueno,
que
bueno,
porque
bueno.
Gafas me pude comprar otras, pero si llego a perder la tarjeta de la cámara o algo así, sí que ya, hubiera sido...
Ya. Eso sí que hubiese sido peor, la verdad que
fenomenal.
Sí.
Fenomenal, lo pasamos pero... muy bien.
No, sí, sí, ya veo, ya veo. Pues muchas gracias, Jaime, por contar tus anécdotas tan... ¿Sí? Tan de perder tantas cosas, pero sí, pero vamos.
Alguna buena me pasará. Yo creo que
claro
año
que sí,
vamos a empezar a viajar mucho más para el año que viene contar alguna buena.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Ya verás cómo sí. Pues muchísimas gracias, Jaime. Un
muy
abrazo
bien,
fuerte.
Ti, Lorena, un
adiós,
abrazo,
adiós, gracias. Chao. Adiós. Os recomiendo este verano que no os perdáis el Torneo Internacional de Combate Medieval que se celebra en el impresionante Castillo de Belmonte del 25 al 28 de agosto, muy cerca de Madrid. Participarán 120 luchadores procedentes de 9 países en la Champions League de este apasionante deporte de contacto de combate real. Disfruta de una experiencia singular que combina deporte con actividades lúdicas, gastronómicas y culturales. Programa y venta online en www.castillodebelmonte.com. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido amigos de nuevo a Paralelo 20 después de esta pausa publicitaria. ¿Aún no sabes qué vas a hacer este verano? Tenemos el plan perfecto para ti. Tan solo elige una de nuestras ofertas de viaje y prepárate para disfrutar de unos días únicos de la mano de Politours. Si lo que te apetece es hacer un mini crucero por Croacia, en concreto por las Islas Dálmatas, ahora no tienes excusa alguna. 4 días, 3 noches desde 599 euros, saliendo el 28 al 31 de agosto. También te proponemos el poder hacer las maletas y retroceder en el tiempo para irnos a Cuba y hacer, por ejemplo, un Cuba Colombina más Varadero, 9 días, 7 noches, 1.559 euros, precio final. O una Cuba Colombina más La Habana, 9 días, 7 noches, por 1.549 euros, también precio final, saliendo los domingos desde Madrid, del 28 de agosto al 23 de octubre. Pero eso no es todo lo que te ofrece Politours. Te puedes escapar y hacer un tour exclusivo por el país con 3.000 años de historia, como es China. 10 días, 7 noches, 1.990 euros, precio final, saliendo hasta el 20 de septiembre con vuelos directos desde Madrid. No te lo pienses y reserva cuanto antes, son plazas limitadas. Y Lucy, creo que tú y Rubén tenéis algo que recordar en la selva de Malasia, ¿no?
Sí, sí, sí. Buenos días a todos. Buenos días, Lorena.
Buenos días.
Pues ese es uno de los posts, además, que tenemos en el blog de las anécdotas más leídas. Y además siempre a la gente le gusta preguntarte sobre un momento de peligro. Un momento donde
son los que más gustan, ¿verdad?
Sí, ahí, a meter el dedo en la llaga. Y ese creo que realmente ha sido el único momento en el que hemos sentido que nuestra vida corría peligro. Y bueno, decidimos hacer un trekking por Taman Negara, que es esa jungla más antigua del planeta, en Malasia.
Impresionante.
Y bueno, pues nos gusta bastante andar, entonces elegimos la que era la ruta pues más complicada.
Como no, ¿no?
Es claro. Y entonces pues nos levantamos muy temprano, como suele pasar. El día estaba soleado, todo estaba seco. Había alguna sanguijuela por ahí, pero bueno, era controlable. Y llegamos a un punto en el que decía que había un cartel en inglés que decía: a partir de este punto deberías tener un guía, ¿no? Y entonces decimos: ¿qué hacemos? Dijimos: bueno, pues aquí hemos venido a jugar, ¿no? Pues
a jugárnosla. Seguimos. Nunca, mejor dicho.
Error. Entonces decidimos seguir adelante. Empezó a llover, como llueve en la selva, lógicamente, que por eso es tan verde, que eran, pues caían cubos de agua, ¿no?
Entonces, chuzos, sí, chuzos auténticos.
Los caminos, que ya era complicado seguir el camino porque no estaba muy, muy claro, pues se multiplicaron porque el agua aparecía por todos lados. Entonces seguimos andando, por supuesto perdimos las señales. Llegó un momento en que avanzábamos y ya no sabíamos hacia dónde íbamos.
Claro, si estabais dando vueltas o no.
Claro, y nosotros buscábamos supuestamente el río para intentar orientarnos, pero no lo encontrábamos. O sea, no había manera y ya empezamos a agobiarnos porque, bueno, cuando pierdes una señal lo que hay que hacer es intentar volver a la última. Uh-huh. Y ya se nos iba la luz. Llevábamos todo el día caminando, 10 horas, y ya sabíamos que era imposible llegar. Y entonces decidimos pasar la noche en la selva.
¿Pasasteis la noche en la selva?
Sí, nos subimos a un árbol porque, claro, las sanguijuelas nos tenían fritos. Con la lluvia ya era imposible controlarlas, nos subían por todas partes. Ahí barra libre, como dices, sí, ¿no? Barra libre de comida española. Y nada, nos subimos al árbol, ahí una rama un poco para quitarnos lo que eran todos los animales del suelo. Y estuvimos ahí esperando a que se hiciera de día otra vez. Volviera a la luz.
En vela, ¿no? Estuvisteis en vela.
Pues un poquillo dormimos, la verdad.
¿Ah, sí?
Yo creo que estábamos tan cansados. Sí, dormimos un poco. Y bueno, por la noche era muy bonito porque las telarañas brillaban, oíamos a todos los animales, que decíamos, bueno, por favor no vengáis. O sea, está bien con oíros, no hace falta que vengáis a saludarnos.
Pero no es necesario.
Exacto.
No es necesario.
Y nada, y por la mañana, pues cuando volvió la luz, empezamos a andar. Tardamos muchísimo en encontrar el camino otra vez. Fue bastante angustioso porque además es una selva en la que se ha perdido mucha gente. Uh-huh. Y nadie sabía que estábamos allí, además.
O sea, claro, no, nadie sabía, ningún amigo ni nada, porque no. Habíais ido vosotros dos solos, ¿no?
Claro. Además no habíamos avisado a nadie. En el hostel llegamos muy tarde por la noche, salimos muy temprano por la mañana, o sea que ni siquiera hablamos con nadie.
Claro.
Entonces llegó un momento de, bueno, pues es que nadie sabe que estamos aquí.
Nadie puede ir a buscarnos,
no,
claro.
Y vamos a estar aquí, ya está. Agua teníamos, porque es verdad que con la lluvia...
Estaban rodeados de agua.
No había problema. Y hambre, pues no teníamos, pero yo creo de los nervios, ¿no?
Del susto también,
sí.
¿No? Se quita
el hambre. Y a la mañana siguiente, cuando ya conseguimos llegar como al mediodía, pues la gente salía tan limpita de sus alojamientos y nosotros llegamos que parecíamos que veníamos de la guerra, todos ensangrentados de la sanguijuela, llenos de barro, nos habíamos caído 20.000 veces...
Pero bueno, por lo menos salisteis de la selva, ¿no? Porque imagínate.
Salimos. Y una cosa muy curiosa que pasó fue que después de todo el... durante todo el viaje nunca habíamos tenido WhatsApp angustiosos de nuestra familia y sin embargo preveyeron algo. Teníamos cuando volvimos a tener cobertura, porque dentro era imposible, teníamos mensajes de la madre de Rubén, de mi madre, de mi hermana. Oye, ¿dónde estáis? Y había veces que a lo mejor estábamos 3 o 4 días sin dar señales, pero el caso es que hay una comunicación ahí que todavía no controlamos, que creemos que existe, porque
sí.
La magia de Taman Negara.
No, pero impresionante, ¿eh? La verdad que eso es una anécdota muy, 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 digamos, arriesgada en este caso, ¿no?
Ya no hacemos el tonto también.
Y José Luis Sarralde, que por cierto he dicho mal tu blog antes, es Guías Viajar, que quería aclararlo. ¿Tú también has tenido alguna anécdota así un poquito arriesgada? O...
Bueno, no, anécdotas arriesgadas la verdad es que no he tenido. Bueno, buenos días a todos. Más que nada pequeñas incidencias, vamos a decirles, algunas normales, habituales. Ahora, en estos tiempos en los que son habituales los viajes low cost, que vas con poco dinero y el presupuesto apurado y bueno, y a países que hay poco, que cuesta poco. Claro, yo cuando uno de mis primeros viajes low cost no fue un país barato, sino fue al Cabo Norte, fue una furgoneta al Cabo Norte, y entonces, bueno, pues era un viaje de un mes, iba con mi mejor amigo, y entonces, más o menos a mitad de viaje, cuando ya empezábamos a bajar, hicimos cuentas y nos dimos cuenta que estábamos pelados de dinero realmente. Que ahí el primero que tenía que comer era la furgoneta, con el carburante para llegar a España, y estábamos absolutamente pelados. Entonces, claro, hicimos un plan de ahorro extremo.
Y el plan ¿Qué de fue ahorro, cuál? ¿Cuál fue?
Pues nada, simplemente pagar ferry, pagar lo imprescindible, como llevamos la comida en la furgoneta, pues no teníamos que pagar ni comida. O sea, era simplemente elegir qué bote comíamos cada día, ¿no?
De ir suministrando, ¿no?
Sí, simplemente los botes que llevábamos y repartiéndolos y tal, sin ningún. Pero sí nos habíamos asignado un capricho cada tres días. Dijimos, bueno, pues vamos a asignarnos un pequeño capricho para que no sea, estamos de vacaciones. O sea, claro, que claro. Esto no sea todo tan así. Y entonces, estando esperando a coger el ferry en el fiordo Geiranger en Noruega, pues llegó el momento del capricho. Entonces dijimos, vamos a tomarnos un helado. Y entonces pues compramos una bola de helado cada uno, que era el capricho de los tres días. Y a mi amigo resulta que se le cayó al suelo la bola de helado. Claro, que hizo lo normal, la cogió. Y entonces la cogió y se la comió.
Y se la comió. De lo que no matan gorda.
Claro,
¿no?
Exactamente. Dijo, vamos, en ese momento el capricho no se iba, ese momento dulce del viaje no lo iba a cortar. Entonces se tomó. Pero bueno, yo creo que eso es una incidencia, o sea, sin importancia. También hay otra incidencia que he tenido, esta más reciente, porque suelo viajar mucho en coche, me gusta mucho viajar en coche. Entonces esa fue yendo al norte de Gales, por el norte de Gales, un viaje, llegábamos por la tarde-noche, que es, no me gusta realmente llegar a países como cuando tienes que llegar al sitio, tienes que coger un coche, tienes que llegar a un hotel.
Sí, países un poco pesado,
en
¿no?
países europeos no me gusta hacer lo que hice, que es coger el llegar al aeropuerto relativamente tarde, ya de noche, coges el coche, ya es de noche, tienes que llegar al hotel, aunque estaba cerca, el hotel estaba a una hora, según Google Maps, estaba a una hora el hotel.
Según Google Maps.
En un pueblo del norte de Gales, habiendo aterrizado en Manchester, pues bueno, era relativamente sencillo llegar, ¿no? Y entonces, pero claro, se fue alargando y decimos, bueno, y no había tráfico ni nada. Y pasaba el tiempo y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, es que no llegamos, ya no es una hora, llevamos dos horas y media. Esto, o sea, no tenía lógica. Ya al final nos paramos otra vez, a analizar bien dónde estábamos. Y lo que ocurría es que estábamos dirigiendo al hotel de la segunda noche. O sea, pusimos mal la dirección y no pusimos la del hotel y el pueblo de la primera noche, sino dentro del plan de viaje, sí. Pusimos el hotel, el pueblo y la dirección del hotel de la segunda noche.
Eso es que ya estáis pensando en la segunda
con
noche.
Con lo cual, eso significó retomar otra vez para atrás. Bueno, llegamos a la una de la mañana en el hotel y ya sabes que ahí en esos sitios, a la una de la mañana, vamos, es que no hay... Es que vamos, te casi te llaman los guardias para que te abran el hotel, porque no hay nadie. Y bueno, por eso digo que son pequeñas incidencias, pero por suerte no he tenido ninguna gorda
de
ningún tipo.
Ni de pérdidas,
intentando recordar y tal, no, la verdad es que no. Pero bueno, al final yo creo que los viajes forman parte, el tener incidencias forma parte
del viaje.
Forma parte del viaje, claro. Y hay que tener ciertas previsiones y ciertas. Y que es la forma de intentar evitarlo, ¿no? Que a veces pues no es evitable.
Y aparte es lo que dices tú, es que un viaje sin anécdotas no es un viaje, ¿no?
Claro.
Hay veces que no solo... Las malas hay que intentar evitarlas, pero las buenas hay que intentar que te pasen.
Claro que sí.
Y al final, cuando luego pasa el tiempo, incluso las malas como la de la selva, la cuentas y es la que más raja te hace.
Sí, sí, sí. ¿Has sobrevivido a ellas?
Hombre, sí. Como si no has sobrevivido, como luego no
lo importante
contar.
Es no morir. Claro, mientras no lo mueras, cuentas, está bien. ¿No?
Mientras lo puedas
y lo puedas contar,
contar, ¿no?
claro.
Mientras lo puedas contar, bien está.
Y más anécdotas que contar, por ejemplo, vosotros, tú como italiana que eres, Sara, seguro que tendrás alguna anécdota por Italia, ¿no, Jack? ¿No tenéis alguna anécdota?
Bueno, por Italia. Una cosa curiosa con un coche que nos pasó hace poco, que no era el coche nuestro, y estábamos en los Dolomitas y fuimos
Bueno, estaba alquilado, ¿no? Es que lo robáramos ni nada.
No era nuestro, pero no.
Sois gente honrada.
No, no.
Y luego lo contamos en la radio.
Entonces subimos a hacer un trekking al Trechime de Lavaredo, que es unas montañas espectaculares en los Dolomitas, y para llegar hasta allí puedes ir en tu coche o en un autobús. Entonces nosotros dijimos, bueno, una carretera de montaña de este estilo tampoco hace falta. Fuimos en autobús.
Porque además tenemos muchas anécdotas en las que yo conduzco y tenemos accidentes.
Sí. ¡Ah! Así que decidimos que en este
claro,
caso...
Claro, claro, claro. Por eso te miraba de reojo, Jack. Sí.
¿Eh? Eso no lo cuento. Bueno.
En ese caso era mejor coger el autobús. Entonces subimos, hicimos el trekking, dimos la vuelta y habíamos visto que a la 1 de la tarde había un autobús de vuelta. Entonces llegamos y cuando nos acercamos a la parada y miramos lo del autobús de vuelta, vimos que a la 1 era en temporada alta. Que cuando estábamos nosotros no había y ya no quedaban autobuses hasta las 3 de la tarde. No. Entonces nos pusimos a hacer autostop, pasaron varios coches, no nos hicieron mucho caso. Habíamos hecho autostop en Sudamérica y había sido más fácil. Sí. Pero bueno, en Italia no nos hicieron mucho caso y el caso es que pasó un coche inglés con una pareja que se notaba que eran madre e hijo, ya con una cierta edad, y pasaron de nosotros. Pero como a los 5 minutos aparece el mismo coche inglés con la madre y el hijo... Y que vinieron a buscarnos, que se habían sentido como culpables, que habían dicho, ay, pobres, esto, esta pobre gente. Y entonces dieron la vuelta y subieron a por nosotros y nos estuvieron contando que venían desde Inglaterra, que llevaban 18.000 kilómetros, que venían con su coche, que les gustaba, que al hijo era el que conducía, que le gustaba mucho conducir, que lo de los aviones no, porque lo que le gustaba era ver el paisaje. Nosotros le dijimos, bueno, mira el paisaje cuando conduzcas tú con tu madre, pero ahora mira
pero
la
ahora
carretera,
mira diferente.
Porque esto, tampoco hace falta. Y muy interesante, porque era la madre, que debía tener, yo qué sé, 70 años o
no, no, más.
Tendría, más. Era la que llevaba el mapa.
Él tenía unos 40 y pico, mucho. Así que la madre...
Y la madre con sus 70 y pico era la que llevaba el mapa, porque ni GPS, ni móvil, ni nada. Un mapa de carreteras en papel de toda la vida. Y era la que
de los grandes, ¿no? De los sí. Grandecitos.
Entonces yo creo que también, por un lado, subieron a buscarnos porque dijeron, esto es lo mismo, son capaces de decirnos por qué carretera tenemos que ir ahora. Entonces subieron, nos recogieron, les dijimos a dónde llegar, a dónde nos tenían que dejar y ya les como, ¿a dónde queréis ir? ¿Para allá? Vale, pues es siguiendo esta carretera lo tenéis todo recto. Entonces les hicimos ahora, un poco de mapa.
Y ahora él es uno de nuestros más fieles seguidores en Facebook todas las veces.
Sí, sí.
Me gustan las cosas.
Oye, mira qué bien. Oye, sí, o sea, que son seguidores de Salta Conmigo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ah, bueno, o sea, que otro saltador más que tenéis.
Bueno, ya tiene una edad para saltar. Sí, pero...
Bueno, y ahora que hablamos de blog también, muchas veces que te quiera conocer un lector de tu blog de algo que recordar puede resultar un poco sorprendente, ¿no? O curioso,
sí,
dejémoslo así.
Desde luego, Lucía. Curioso. Sí, a nosotros nos pasó que estando pues entre Singapur y Malasia, que hacíamos un transfer y decidimos parar allí unos días, porque íbamos a India para ver a amigos y tal, pues nos contactó un chico que era seguidor del blog, que había visto El síndrome del eterno viajero y que nos quería invitar a comer y que quería conocernos y charlar un rato de viaje.
Hasta ahí muy bien.
Todo correcto. Todo correcto. Y nada, fuimos a comer con él, empezó la conversación y entonces él todo el tiempo hacía alusión a su trabajo. Decía, bueno, yo es que soy una enamorada de mi trabajo, tengo muchísima suerte porque viajo mucho. Y entonces nosotros pues ya era un poco como obligado, aunque es una pregunta que intentamos hacerle a alguien nada más conocerle a los 5 minutos, decirle, bueno, ¿y en qué trabajas, no? Entonces estábamos ahí comiéndonos unos dumplings y de repente dice, bueno, yo me dedico a vender armamento a gobiernos.
Y os quedasteis blancos, ¿no?
O sea, se hizo un silencio en la mesa que decía, mira que hemos comido con gente diferente, que hemos estado en casas donde nos han hablado de creer en cosas que ni nos podíamos imaginar, donde hemos debatido sobre todo tipo de matrimonios y todo tipo de fórmulas de vida y nunca he tenido que hacer un ejercicio tan grande de empatía, de no levantarme de la mesa y decirme largo, o sea, esto no lo voy a poder soportar. Entonces Rubén y yo es que no nos mirábamos, además nos quedamos así como mirando al frente.
Ojipláticos estaría.
Yo creo que, o sea, yo noté de esto como un calor, como que te estás poniendo rojo, como de...
Se me nota,
sí,
me nota.
O sea, él debe estar acostumbrado, ¿no? Porque él, y entonces él empezó a explicar, ¿no? Pero con este tema hay mucha demagogia, porque la seguridad, porque esto, porque lo otro, yo he podido estar sentado con grandes estatistas, tal. Y nosotros, claro, sí. Claro,
le daréis la razón a todo.
Claro, y después además nos invitó a comer y decíamos, esta comida la ha pagado las armas. Somos unos vendidos. Y fue, y él, la verdad, o sea, él era un chico súper agradable, o sea, hasta decirnos eso nos parecía un tío interesante, pero claro,
pero, y ahí, luego también seguía siendo interesante, pero de otra
por
forma.
Otros
de
temas,
otra forma
sí,
más
pero
peligrosa.
Fue un shock, desde luego.
No sé, sí, y sobre todo el hecho ese, ¿no? De decir, ostras, esto no va conmigo y encima tengo que estar aguantando por educación, que es lo que decías tú, a aguantar una situación que mi vida habitual, a lo mejor en mi país, no la aguantaría, claro.
Sí, pero él era español, ¿eh?
Ah, era español.
Que era español.
Ah,
sí.
Era español, pensé que no, pensé que era otra...
Trabajaba para una empresa extranjera, pero...
Ajá, pero que estaba allí trabajando. Uh-huh. Y bueno, José Luis, ¿tú también has tenido algún percance con algún lector de tu blog, lector,
no.
Guías
Los
Viajar?
Fans. No,
¿o
no,
fans?
No he tenido percance con ¿no? lectores. Percances de otros tipos, por ejemplo, ahora recuerdo en un... Claro, una de las cosas que tienes que hacer que cuando haces determinadas actividades es prever que las incidencias que pueda haber, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es muy importante. Entonces, pues hace un par de veranos en Canadá haciendo con kayak, íbamos a hacer una excursión en el kayak en un parque nacional, 4 horas de era la excursión. Lógicamente, todo el material, lo que es la cámara, lo que es los móviles, lo que es la documentación, todo se cogió y se guardó en el bote, uh-huh. bote cerrado, para poder ir tranquilamente, previendo que te ibas a caer. Claro, efectivamente, no llevamos ni 20 minutos y ya nos caímos al agua y tal. Y en ese sentido estábamos tranquilos porque hay que preverlo. El problema fue que al llegar al hotel nos dimos cuenta que uno de los... que mi mujer resulta que había cambiado de bolso, no se había acordado que había cambiado de bolso, y llevaba en el bolso que no había guardado, llevaba el pasaporte. Con lo cual el pasaporte estaba absolutamente empapado. Y entonces, eso, claro, encontrarte en Canadá con el pasaporte empapado...
intentar explicar lo que te ha
tener
pasado.
Tener que cruzar a Estados Unidos, porque también, íbamos en coche. A Estados Unidos. O sea, el viaje acababa en Nueva York. Y tener que cruzar, la primera era a ver cómo narices, no pudiendo cambiar el pasaporte en el consulado de Ottawa, que no se pudo cambiar porque no me acuerdo, tardaba una semana o una cosa así, era para obtener un pasaporte bien. El cual evidentemente lo secamos con lo intentamos secar como pudimos, con secador y tal, pero claro, ahí llega el momento de ver que... Entonces, cuando cruzamos la frontera por el Niágara, cruzamos a Estados Unidos, claro, el pasaporte lo metimos entre todos, pasaportes claro. Y ahí para que no se notara mucho. Y de hecho pasamos, el primer control se pasó sin problema. Lo que pasa es que resulta que venían unos amigos que eran portugueses y que habían entrado por otro lado. El caso es que al final nos dijeron, no, mejor vayan todos ustedes a la oficina central para el control de los portugueses. Y ahí el pasaporte no pasó ya al control. Entonces ahí le echó una bronca de narices. De hecho, el guardia rompió el pasaporte.
¿Te lo rompió?
Sí, cuando yo rompió, quiere decir, lo abrió totalmente, porque ¿sí? en realidad el problema está en que un pasaporte no puede estar abierto, medio abierto.
Claro.
Que tenga la posibilidad de caerse hojas. Estaba, digamos, en el límite. Uh-huh. Y entonces el guardia lo que hizo fue, lo abrió de golpe, con lo cual ya estaba...
Lo estropeó aún más, ¿no?
Claro, estropeó más. Pero nos dejó pasar. Echó una bronca a nariz y nos dejó pasar. Y evidentemente la excursión en Nueva York, el primer paso fue ir a la embajada para coger al consulado para coger el permiso de salida. Tenería el permiso de salida para poder volar con el pasaporte deteriorado y eso. Pero vamos, al final lo que quiero decir es que hay que prever mucho estas cosas. Hay veces que en los viajes pues no prevés ciertas cosas y hay que preverlas, y la documentación, el móvil, todas estas cosas. Hay que tener un control uh-huh. exhaustivo porque te puedes encontrar en sitios. Y estoy hablando de Canadá y Estados Unidos, no estoy hablando de otros países que seguramente a lo mejor un problema de este tipo pues estaría peor. Pero bueno.
A veces los problemas vienen con solución, ¿no? También. Hay veces que cuando pasan cosas raras que no te esperas, después al final siempre se solucionan.
Sí, no, se soluciona. Al final se soluciona. Pero bueno.
Incluso en países a veces que es más complicado, yo creo que la gente como es más empática, dice, bueno, pues aquí es que o te ayudo o no vas a pasar de aquí.
Sí, te ponen los problemas.
Sí.
Pasa mucho. Sí. Nosotros cuando estuvimos en Noruega, habíamos estado antes en India, y en Noruega era... Hay un autobús por la mañana y uno por la noche. Y si está lleno, pues no puedes ir. Y decimos, en India, con lo fácil que es, levantan la mano y te salen 10 tuk-tuk, 4 coches.
Uy, un autobús lleno. A mí me vas a venir con autobuses llenos.
Te ponen unas banquetas de plástico en el centro para que te sientes.
Sí.
Dependiendo, es como... Los sitios más civilizados parecen un poco menos adecuados para improvisar.
Sí.
Para improvisar, pero siempre hay que viajar con buena música, como esta, por ejemplo. Y Y así, anécdotas también curiosas que os hayan pasado, así que recordéis, que os vengan ahora, así,
nosotros
de repente.
Siempre, bueno, la que más recordamos de nuestro año en Sudamérica, por ejemplo, fue cuando hicimos autostop y ya cuando llevamos dos horas en la carretera austral, o tres, nos metimos en una camioneta que llevaba bombonas de butano. De butano, ¿no?
Sí.
O de
bombonas
algo, sí.
De butano.
Sí, bueno, las llevaba. O sea, era un camión de bombonas de butano, sí. Pero no llevaba ninguna. Y nos dejaron meternos en la caja. Donde iban las bombonas de butano fuimos nosotros.
Ah, y entonces, pero estaba abierta. O sea, era una caja con rejas, abierta, y la carretera austral es de tierra.
Claro, claro.
Entonces nos empapamos, vamos.
Bueno, no nos empapamos, nos empolvamos.
Empolvamos. Tipo croquetas.
Totalmente.
Pero estábamos desesperados, queríamos que nos levantara alguien y nos metimos ahí.
A nosotros nos pareció curioso porque estuvimos eso, como una hora y pico o algo así, pero delante de nosotros iba otro camión de bombonas de gas, igual que el nuestro, y decíamos, joder, no podíamos habernos sentado uno en una cabina y otro en otra.
Y otro en otra para no...
Y cuando llegamos al pueblo donde queríamos parar y bajamos, del camión de adelante abrieron y salieron otros cuatro, que ellos llevaban como tres horas metidos en el mismo camión, ellos llevaban cubiertas hasta las pestañas, o sea, era polvo entero de arriba abajo, nosotros solo llevábamos una hora y estábamos más o menos bien, pero los otros iban para echarles a freír.
Se podía reconocer quién había habido en los camiones, ¿no?
Sí, era, sí,
¿no?
Se notaba.
Tú, croquetilla, venías también en el camión.
Tú eras en el de atrás, ¿eh?
Y tú también has tenido, Lucy, alguna experiencia... yendo de viaje en algún camión o algo?
Pues nosotros,
¿recuerdas alguna?
Haciendo autostop tenemos varias, pero por cambiar de transporte, recuerdo especialmente en Filipinas que cogimos un ferry muy chiquitito y aquello iba, una vez más, parecía un día soleado y en 5 minutos se puso mala mar. Y fue horroroso, o sea, aparte era como tipo cayuco, o sea, no es que fuera un barco, íbamos muy pocos, y entonces era imposible mantenerse de pie, o sea, el barco se levantaba, pero casi 45 grados, entonces fueron 8 horas de viaje, en los cuales...
¿8 horas de viaje así?
Así, saltando,
8 horas.
Pensando que vas a morir, porque, o sea, era... Entonces, todo el mundo vomitaba, o sea, no quedó nadie que no vomitara, y además que no se pusiera malo después, porque entraba el agua, claro, nos iba entrando, dando agua... Rubén, súper agobiado con el tema del equipo, encontró un hueco, no sé cómo, en un lugar para mantener la mochila de las cámaras seca. O sea, que eso fue como lo único que le obsesionaba.
Sí, sí, sí.
Y después, entre unos y otros, nos íbamos agarrando para poder vomitar por la borda. Porque, bueno, la borda era nada.
Mini borda, ¿no?
Exacto. Pero no podíamos, o sea, no se podía ni andar ni nada. O sea, era una cuestión de mantenerse como podías porque el barco pegaba golpes. Lo que era la tripulación filipina se partían de risa de vernos.
Claro,
o sea,
dirían, estos, madre
claro,
mía.
Realmente
están
era un viaje. Sí, pero iban filipinos también, ¿no? O sea, era un barco que costaba muy barato, lo que suele pasar. Además, habían aprovechado para subir, no sé, como 50 sillas de colegio que llegaron en un estado lamentable por todo lo que echamos todos de nuestros estómagos.
Entonces, encima de la silla también, ¿eh?
Además, claro, estaban las
¿dónde
sillas?
Les pillaría ya los pobres.
O sea, ese viaje fue como horroroso y cuando llegamos a Corón, que era donde íbamos, nos reconocíamos igualmente de los que habíamos estado dentro del barco porque era gente que iba
verde,
estornudando con mala cara.
Y blancos como la pared, ¿no?
Sí, pero bueno, que cuando vimos costa todos como que besamos el suelo, sí. Porque era fue un poco desagradable ese viaje y 8 horas, ¿no? Además que fue un poco, sobre todo porque yo me empeñé porque no quería coger avión y todo el mundo, no, pero volar entre islas que es mucho mejor y tal. No, no, los barcos, a mí me gusta el viaje lento, tal. Y entonces Rubén era como, viaje lento, no pienso volver a... Vamos en avión tan a gusto.
Mucho más cómodo en avión, sí. ¿No? Y José Luis, bueno, tú has comentado antes que viajas mucho en coche. ¿En coche te ha pasado alguna anécdota así?
Bueno, coche, una de las cosas que ahora yo creo que con el tema del Brexit que surge, me recuerda, digamos, el paso atrás que supone el Brexit en muchas cosas. Y una de las cosas es el paso de las fronteras. Precisamente mi primer viaje en coche fue a Gran Bretaña, a Escocia, un mes. Iba con un amigo, pues, y al cruzar, porque claro, estoy hablando de hace muchos años, no existía la Unión Europea, España no formaba parte ni Gran Bretaña de la Unión Europea, y entonces al cruzar en el barco, en el ferry, desde Ámsterdam, vamos, desde Holanda, norte de Holanda, a Gran Bretaña, al llegar a la frontera, claro, éramos extranjeros totalmente, con lo cual... Simplemente cogieron, nos pidieron los pasaportes, lo dimos y dijeron, ¿qué llevan ustedes? Era una furgoneta, entre otras cosas llevamos todas las latas de la comida que íbamos que íbamos a comer durante todo el mes, eso por supuesto. Y entonces nos dijeron, aparte de ese momentito, salió todo el mundo del barco y cuando ya nos quedamos solo en toda la nave, en la nave del... Pues durante una hora estuvieron ahí revisando a saco a ver qué había por ahí.
Nos abrieron para, las latas.
¿No? Todas
abrieron
las latas. Todo,
preguntaron por cada lata. Y en ese sentido, por ejemplo, también en el tema de los pasos de las fronteras en el pasado, me refiero sin la libertad que ahora hay en Europa, estoy hablando de Europa, me recuerda también el viaje que hice a Hungría, a la Hungría comunista. Tenía el... También era en coche, lo mismo. Un viaje en coche, iba por supuesto con el visado, llegamos a la frontera de Austria con Hungría, estuvimos 3 horas ahí parados, no sé por qué, no había nadie, no había tráfico, no tal, y dices, pero si tengo el pasaporte, tengo el visado, ¿cuál es el problema? Entonces, digamos, hasta 3 horas después nos dijeron, pueden ustedes pasar. Pasamos y a los 5 kilómetros nos para la policía, y nos revisa y a sacar todo el coche, o sea, asientos y todo. O sea, dices, pero bueno, si podían haber estado, porque si hemos estado 3 horas en la aduana, en la frontera, podían ahí habernos hecho. Entonces, claro, eso recuerda un poquito ahora mismo con las dificultades que había antes para pasar las fronteras en Europa, que ahora, claro, lo cruzamos en avión, en barco, como sea, lo cruzamos
mucho más accesible, totalmente mucho transparente, más cómodo.
Y lo cierto es que espero que no volvamos en Europa a situaciones como estas, que eran las habituales y que no deja de ser un trastorno bastante importante, claro. Que dificulta los viajes.
Pues esperemos que no. ¿Y vosotros habéis tenido alguna anécdota en alguna aduana o en...? Sí, Lucy dice claro. Que sí. A ver, sí, así que os venga a la mente.
Cuando vas por tierra, ¿no? Yo creo que surgen un montón de cosas. Nosotros, nada, una muy rápida. Entrando a la frontera de Perú a Ecuador, también íbamos haciendo autostop, entrábamos un poco por tierra y, bueno, llegamos a esa frontera que no había nadie. Tuvimos que esperar a que el funcionario terminara de comer, fuimos a su casa.
Se lo tomaba con tranquilidad, digamos.
Entonces,
¿no?
Ya al final, después de un rato allí, pasamos andando. O sea, es que era como, bueno, no hay ninguna seguridad. Y después, cuando fuimos a salir de Ecuador, sí salíamos por aire porque volábamos a Nueva York y cuando llegamos al aeropuerto nos revisan los pasaportes y dicen, ¿por dónde habéis entrado?
No estaba sellado.
Esta frontera no existe. Sí estaba sellado, ¿no? Que eso fue lo que nos salvó.
Y
le decimos la balsa y dice, no, es que la balsa no está en ningún registro, o sea, no sé por dónde habéis entrado al país.
Nosotros cruzamos por la balsa.
También, ¿verdad?
También. Vosotros también.
Sí, desde que pasaron Jack y Sara, aquí no.
Nadie ha vuelto a pasar nada.
Pues es que esa frontera era como de chiste, ¿verdad? Sí. O sea, una barrerita así, entrabas andando, y ahora tiene Ecuador, ahora tiene Ecuador. Y nada, y al final, como teníamos el sello, nos dejaron salir. Nos dijo la chica, bueno, tenéis la suerte de que tenéis un sello, pero que sepáis que esta frontera no aparece en ningún registro informático nuestro.
Ah, mira, es que alucinante.
Como nosotros luego salíamos de Ecuador, pasamos a Perú, creo, sí. Como salíamos por tierra,
sí.
Pues nosotros en tierra es que
tierra.
Registro
libre
y por
albedrío.
¿Qué me dices? No, nosotros, aquí hay un sello, pues ya está, pum.
Nosotros la que tuvimos fue cuando entramos a Israel, porque, bueno, habíamos estado antes en Jordania y sobre todo en Siria, sí. que es un país espectacular, la gente estupenda antes de la guerra, pues bueno, es una pena lo que pasa ahí, y era un país espectacular, y habíamos estado en Siria antes. Y tuvimos que entrar a Israel, claro, Israel con el sello de... Habíamos estado el año anterior habíamos estado en Marruecos, y bueno, eran todos países árabes, en sí, Marruecos,
no
luego en Jordania y en Siria, entonces nos tuvieron como 2 horas.
En total estuvimos 5 horas en la frontera.
5 horas en la frontera.
Y
horas.
Nos estuvieron interrogando por separado para controlar las historias, y bueno, o sea, 5 horas que al final sí, era
ya como...
Nos preguntaron dónde nos habíamos conocido, en qué trabajábamos,
para
ver que coincidiera.
Parece que os ibais a casar, como los trámites que hacen cuando os vais a casar.
Que ya llegó un momento que era como, mira, déjame que me doy la vuelta y me vuelvo a Jordania, si no pasa nada, en serio, o sea, de verdad.
Que ya estoy harta de tantas preguntas.
De hecho, lo mejor es que había un americano frente a nosotros, que se fue buenísimo, que era en plan, que nos miraba a nosotros y nos dijo, I'm from the US, en plan, yo voy a pasar súper rápido, y al final le pillaron a él también ahí y lo tuvieron,
hecho,
y salió con nosotros.
Fue el que más tiempo tardó.
¿No ves? Es que nunca te puedes reír de la gente, nunca te puedes reír de la gente.
Karma viajero.
Ahí está,
te volvió.
El karma viajero.
Catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to...
Si es que es lo que decimos, el karma viajero muchas veces juega malas pasadas. ¿Verdad, chicos? Sí. Y a ver, ¿alguna otra así, anécdota rápida que nos podáis contar? Porque veo a José Luis que se lo está pensando, entonces le vamos a dar tiempo para que se lo piense, para que nos pueda contar una chula y divertida, ¿verdad, José Luis?
Vale, en eso estamos.
Pues yo creo que no hemos hablado de las personas, ¿no? Que son al final, yo creo, las que hacen las anécdotas de los viajes.
Es cierto, es cierto.
Y bueno, nosotros, por ejemplo, en Indonesia nos pasó que se nos fue de las manos. Yo me está dando mucha envidia todo lo que dice José Luis de hay que llevar las cosas organizadas y tal. Es que yo la próxima vez voy a llevar a José Luis también al viaje. Porque aquí es
que se organice
en algo que recordar desastres. Y,
te lo vas a matar, yo creo. Sí.
Y nada, pues no, en Indonesia se nos pasaron los días del visado. Cuando estás tan a gusto, pues de repente, ostras, que caduca mañana. ¿Y
qué hicisteis?
Pues nada, empezamos a hablar con la gente y esto que pues tiene, hay un pueblo a no sé cuántos kilómetros, a 8 horas, que ahí puedes llegar y haces el visado y tal. Y bueno, pues no queda otra, ¿no? Coges un autobús, que son a lo mejor para hacer 100 kilómetros, tardas 8 horas, vas ahí, llegas al pueblo, llegas de noche y no había ya, solamente había un hotel en el lugar, era como una especie como de polígono industrial, vale, que además estaba lleno. Y dijimos, bueno, pues nada, vamos a dormir en la calle. Y bueno, apareció en ese momento el bueno de Ismael, que estaba cerrando su puesto de fritangas varias indonesias. Y entonces venía a hablarnos y nosotros, claro, fíjate, nuestra obsesión era que él nos estaba pidiendo el pasaporte y nosotros no lo teníamos. Entonces le decíamos, no, que vamos mañana, de verdad, se lo explicábamos en inglés a la comisaría, esto lo vamos a solucionar, por favor, no llames a la policía, tal. Y él se partía de risa porque no entendía nada de inglés. Y finalmente llamó a su cuñada, que hablaba un poquito de inglés, y lo que estaba haciendo era invitarnos a su casa. O sea, él lo que no quería era que durmiéramos en la calle, y el caso es que nos llevó a su casa, estuvimos ahí 3 días, nos ayudó a solucionar todos los trámites de la visa.
Un detallazo.
De hecho, pararon el colegio del pueblo un día para que nosotros fuéramos y la gente pudiera interactuar con verdaderos extranjeros, que nos hacía mucha gracia lo de verdaderos.
Verdaderos extranjeros.
Sí,
¿no?
Sí. Y nada, y siempre, pues bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay veces que los problemas vienen con solución, ¿no? En el momento que te expones un poco quizá a lo que pueda pasar, siempre hay un ángel de la guarda en los
Totalmente.
Viajes que te ayuda.
Y aparte también la hospitalidad de la gente, que también es muy importante. Y bueno, José Luis, cuéntanos una muy rapidita, porque nos tenemos que ir despidiendo ya.
Bueno, sigo con lo del viaje, lo que comentaba antes del viaje a Hungría, para entender un poco cómo se viajaba también antes en estas circunstancias de Europa. En otros países fuera de Europa hay dificultades, pero ahora mismo no. En ese viaje a Hungría resulta, íbamos de camping, y resulta que lo que había que hacer todas las mañanas era ir a la comisaría para sellar el o sea, estoy hablando de Hungría, ¿no? Un país que previamente ahora la Comunidad Europea y tal, y antes resulta que te exigía el control de la policía todas las mañanas en cada uno de los campings que estabas. Había que ir a la comisaría, a veces pues, te ibas como podías, otras veces te llevaba el tío del camping, y eso, claro, al final es un engorro que por suerte ahora no tenemos en Europa.
Menos
a
mal.
La hora de
y menos
viajar.
Mal que era lo que estábamos comentando antes. Pues bueno, chicos, me pasaría horas y horas hablando de anécdotas con vosotros, pero ya sabéis que esto de la radio, pues que el tiempo pasa volando. Y bueno, en unos segundos vamos a tomar pista. De hecho, creo que ya estamos escuchando, ¿no? El tren de aterrizaje. Y daros las gracias nuevamente por ser tan amables de compartir estas anécdotas con nosotros y por llevar el nombre Paralelo 20 a todos los rincones del mundo. Muchas gracias, pero a todos, tanto a los que habéis estado aquí, Sara, Jack, de Salta Conmigo, Lucy, de Algo que Recordar, y José Luis Sarralde, de Guías Viajar. Lo he dicho bien, ¿has visto? Muchísimas gracias a todos.
Ha sido un auténtico placer el pilotar este avión con estos pasajeros de lujo. Y bueno, Marcial, la próxima semana te devuelvo los mandos de tu nave, que por cierto, está totalmente intacta, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ahí. Que paséis un buen domingo y bueno, y mañana un día festivo, el lunes, que es fiesta en toda España. Que lo paséis genial y muchísimas gracias por escucharnos. Adiós.